Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Milbero, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía Alex Barreto, profesor de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, quien en esta oportunidad nos hablará sobre lengua de señas y filosofía, un comentario sobre Condillac. Bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni. Encantado de estar con ustedes en el programa.
Profesor Barreto, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí, en Cibersofía.
Editorial.
Somos sumamente ignorantes respecto a la sordera, a la que el Dr. Johnson calificaba de una de las calamidades humanas más terribles, mucho más ignorantes de lo que eran las personas cultas entre 1786 y 1886. Ignorantes e indiferentes. He planteado el tema en los últimos meses a muchísimas personas y casi siempre he recibido respuestas de este tenor. ¿La sordera? No conozco a ningún sordo. Nunca he pensado mucho en eso. La sordera no tiene nada interesante. ¿Verdad que no? Así habría respondido yo también unos meses antes. Tomado de Veo una voz de Sax, 1989, página 33. Estas palabras del recientemente fallecido neurocirujano y afamado escritor de no ficción nos trae una pregunta que sigue siendo todavía permanente. Alex, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos cuando Oliver Sacks dice que somos más ignorantes que lo fueron las personas cultas de 1786, ¿a qué se refería?
Bueno, Giovanni, esta fecha es muy importante porque resulta que fue, obviamente, el contexto es el contexto de la Ilustración francesa y precisamente en París se creó un poco antes, pero para esa fecha estaba en auge, Instituto Nacional de Sordomudos de París. Esta institución, traída del movimiento y de las discusiones que habían en ese tiempo, se preguntaron mucho sobre el hombre, ¿no? De hecho, coincidió unos años cerca a esa fecha el surgimiento del Observatorio del Hombre, ¿no? En París, una de las primeras sociedades antropológicas de las que después siguieron en toda Europa. Entonces, en este instituto hubo un religioso, el Abad Lepe, que inició la educación de las personas sordas usando la lengua de señas. Hay un libro que es el libro de Harlan Lane que se llama Cuando la mente oye, está en inglés, que hace toda la reconstrucción histórica de lo que fue ese momento histórico en el mundo. Bueno, no quiere decir que antes no hubieran personas sordas en Francia o en el mundo, pues las personas sordas han estado siempre en todos los momentos de la historia. De hecho, hay artículos que mencionan representaciones de la sordera en la época medieval, en la Biblia, ¿sí? Aristóteles mismo se refirió a las personas sordas. Pero este momento es particular porque fue el primer momento en la historia en que se tomó en serio la educación, ¿sí? Se planteó y pues obviamente de acuerdo al ambiente de esa época se empezó a plantear, bueno, ¿cómo es que las personas sordas, para utilizar la frase que utilizaban en ese tiempo, podían ser restauradas a la sociedad? y ser restaurado a la sociedad era poder comunicarse, poder tener el lenguaje, ¿sí? Desarrollarlo y obviamente estar en todas sus facultades. Ahora el EP, obviamente hay, la historia se ha construido de diferentes fuentes, ya se ha vuelto un mito, pero él obviamente inició su acercamiento con los sordos cuando se encontró a dos mujeres sordas en una de las calles de París. Inició a recoger a los sordos en ese instituto. El instituto en un principio tenía el apoyo de la monarquía. El instituto atravesó toda esa pugna, ¿sí?, de la Revolución Francesa. Así que todo este tipo de discusiones, y de las cuales relata Harlan Lane en su libro, muestran un conocimiento muy profundo sobre la naturaleza de la lengua de señas y sobre cómo los sordos podían acceder al conocimiento a través de este elemento. Hay experiencias, por ejemplo, de Jean Massieu, de Lauren Clare, sordos que fueron educados en esa institución, que desarrollaron un potencial increíble. De hecho, Jean Massieu en particular es un sordo muy afamado porque, digamos, inició desde ceros, pero llegó a desarrollar un nivel de escritura tan elocuente que hasta atendió visitas de papas, de monarcas de otras naciones, admirados por esta situación. Cosa que después fue aprovechada por los discípulos de Lepe, en particular Sicard, que digamos convirtiéndose eso también en una especie de teatro, como si vengan el sordo que puede escribir, y digamos que hay una historia ahí muy compleja. Pero cuando Oliver Sacks menciona esto, es porque hoy en día uno le pregunta a alguien sobre qué es la lengua de señas y pareciera como si toda esa historia, todas esas discusiones ricas que hubo en la Ilustración hubieran quedado en el olvido. Es decir, en ese sentido, somos mucho más ignorantes, de hecho los profesionales y muchos académicos, de lo que fueron aquellos hombres de la Ilustración que vivieron de cerca esos problemas.
Bueno, aparentemente estamos en una época en que fluye el conocimiento, pero en nuestro espacio de Cibersofía es necesario, Alex, preguntarle qué se entiende entonces por el lenguaje de señas hoy en día.
Sí, claro. La lengua de señas es una lengua, es un idioma de tipo visogestual y espacial. Existe el sentido coloquial que desarrollan muchas personas de pensar que la lengua de señas, en vista de que parece más rudimentaria que el habla, que un idioma como el inglés, el francés o el alemán, quizás tenga un elemento, digamos, universal. De hecho, hoy en día muchas personas piensan que la lengua de señas es una, ¿sí? Es como la lengua universal de los sordos. No es gratuito ese pensamiento porque el mismo Lepe, a pesar de todas sus innovaciones, cogió las lenguas de señas y empezó a crear unas señas metódicas. Y él quería que esas señas metódicas fueran una especie de lenguaje de la mente, ¿sí? Lenguaje de la mente universal. Pero en realidad, las lenguas de señas son un tipo de lenguas específicas, así como existen lenguas romances, lenguas anglosajonas, podríamos decir que están las lenguas de señas, y cada país tiene su propia lengua de señas. Entonces los sordos de Colombia hablan la lengua de señas colombiana, los de Venezuela hablan la lengua de señas venezolana, y es curioso que aunque Venezuela y Colombia hablan español, los sordos hablan distintas lenguas. Entonces muchos sordos tendrían dificultades para entenderse con un sordo de Venezuela, o países como Estados Unidos, por ejemplo, y Puerto Rico, que es una colonia, las regiones hablan español e inglés, más que todo en Puerto Rico español, y inglés en Estados Unidos. Se usa casi siempre la misma lengua de señas, el ASL, el American Sign Language. Los países comparten ese tipo, es decir, con las lenguas de señas pasa lo mismo que con las lenguas orales. Hay procesos de colonización, lenguas que se han apoderado de otras. La lengua de señas colombiana, por ejemplo, es de la lengua de señas francesa y la lengua de señas americana. Mientras que otras lenguas, como la lengua de señas venezolana, para poner este ejemplo puntual, tienen tradición de la lengua de señas española. Las lenguas de señas asiáticas son muy diferentes a las lenguas de señas europeas, occidentales, por decirlo así. Tanto así, mucho más difícil que los sordos se entiendan en lo más básico. Obviamente, las lenguas de señas tienen un componente gestual, de gestos. Y eso hace posible de que muchos sordos en encuentros internacionales tengan mucha más facilidad para entender la lógica de los gestos y puedan hacer eventos mucho más fácil de que si hubiera un evento con personas hablando inglés, francés, alemán. Pero estructuralmente las gramáticas son diferentes. Digamos, hay lenguas de señas con estructura SVO, sujeto, verbo, objeto, otras con SOV, hay lenguas de señas con estructuras tópico, comentario, es decir, se pueden ver diferencias sustanciales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la lengua de señas colombiana tiene variedades sociolingüísticas, es decir, hay variedad costeña, hay una variedad caleña, hay una variedad, es decir, la misma lengua, como pasa con el español, tiene usos específicos. Yo particularmente estoy haciendo la investigación con una variedad que se llama, en lingüística se habla de tecnolecto, es decir, los zorros de Colombia, además de que todos hablan la misma lengua, la lengua de ciencia colombiana, hay una élite que está manejando un tecnolecto, o sea, como un lenguaje de la ciencia, que no es el mismo lenguaje que usa el sordo de a pie del barrio. Entonces eso demuestra que tiene un comportamiento muy similar a las lenguas naturales en general.
Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Esa pequeña diferencia que evita que el lenguaje de señas sea un lenguaje universal tiene sus elementos culturales? Y asimismo, ¿estos elementos culturales de qué manera se reflejan en una persona sorda al momento de expresarse de manera escrita?
Tu pregunta es muy interesante. Evidentemente, y eso desde la perspectiva que uno lo quiere analizar, particularmente desde la antropología, pues la lengua realmente es un producto de la cultura, ¿sí? Realmente hablamos de lenguas en la cultura, ¿sí? Entonces, en vista de que es un código, que la misma cultura es una serie de relaciones y prácticas que los seres humanos construimos en grupo, pero que al mismo tiempo que construimos esas relaciones, las mismas relaciones nos forman y forman a nuestros hijos y a nuestras generaciones. La lengua de señas surge en esos contextos muy particulares. Algunos estudiosos dicen que las lenguas de señas deberían ser mejor catalogadas, en lugar de hablar de una tipología, como decir, lenguas de señas como si fueran un tipo de lenguas, dicen que deberían clasificarse dentro de una tipología que ya hay, que son los criol. Ustedes saben que un criol es una lengua que tiene unas características especiales, digamos que en un contexto más que todo caribeño y más que todo en un periodo histórico definido, hubo un momento en que personas viajaban, mercantes en algunas islas, viajaron y hablaban francés, otros hablaban inglés, y eso se mezcló con variedades que hablaban nativas, que hablaban los isleños. En ese intercambio comercial, ellos empezaron a hablar como un pedazo de francés, un poquito de español, de inglés, y eso es lo que se conoce como pidgin. Lo que sucede es que ese pidgin, una vez que por muchos años se usó, nacieron generaciones, y aquí viene el aspecto cultural. O sea, hubieron niños que aprendieron ese pidgin como si fuera la lengua de ellos. Y ellos llegaron y cogieron ese pidgin y lo gramaticalizaron, ¿sí? Y empezaron a hablarlo como la lengua, y es ahí cuando surge el criol. Y los criol, cuando se investigan, son lenguas que tienen características como todas las lenguas. Surgen de ese contexto. Las lenguas de señas son similares. Un niño nace sordo y generalmente sus padres no saben lengua de señas. Pero hay un asunto aquí de tipo físico. El niño no puede oír. No puede oír el español, que es la manera privilegiada para acceder a la lengua castellana en este caso. Lo que pasa en este caso es que pues, los niños empiezan a generar formas y códigos, empiezan a relacionarse con el mundo, pero solamente es cuando los niños pueden ver otros sordos que están enseñando lengua de señas, es que pueden desarrollar plenamente la lengua de señas. Pero esas lenguas de señas, por ejemplo la de Colombia, ¿de dónde surgió? Pues surgió precisamente porque hubo un momento en la historia, particularmente aquí en Colombia, en 1920, con el establecimiento del colegio Nuestra Señora de la Sabiduría, un colegio católico de religiosas, pues empezaron a agruparlos y empezaron a llegar esos niños con este tipo de códigos restringidos. Algunas religiosas hablaban ya la lengua de señas francesa, entonces esas variedades que tenían los niños con lo que veían de las religiosas que eran sus maestras, con lo que ven que habla, articulan las personas, que no es español sino es como... Entonces eso mezcló y formó lo que es la lengua de señas colombiana. Así que evidentemente, si queremos hablar de una relación entre la lengua de señas y la cultura, no hay mejor ejemplo que hablar de eso, de la lengua de señas como un criol que surge de un conjunto de interrelaciones. Algunos lingüistas, por ejemplo el doctor Leonel Tovar, dicen que de hecho podríamos decir que la lengua de señas en la actualidad todavía está en un proceso de recriolización, porque la lengua que reciben ellos, los niños, es el conjunto de lo que otros han recibido y constantemente la están transformando en procesos, pero pues obviamente eso no nos dice si una lengua es buena o mala, solamente nos habla desde la riqueza y la diversidad del ser humano.
Reflexionando sobre el tema, no puedo evitar preguntarle, profesor Barreto, ¿cuál es la relación que hay entre lengua de señas y filosofía?
Bueno, este punto es también muy interesante porque precisamente refiriéndome a la época del Instituto de Sordomudos de París, en esta época, en el año de 1776, resulta que hay un documento, y en este caso me voy a referir puntualmente a él. Es un artículo de un libro de Harlan Lay, editado por Harlan Lay, de Renate Fischer, que considera el papel que tuvo este filósofo Condillac en relación con el movimiento de sordos. Pero, pues obviamente, esto está marcado en una tendencia que había del sensualismo, ¿no? Del asunto de que el conocimiento nos es dado por los sentidos, ¿no? Y por la experiencia. Entonces, Condillac, el primer Condillac, porque él escribió su primer ensayo en 1746, él desarrolló un concepto que en español se podría decir como lengua de acción o el lenguaje de acción. Entonces, en un principio, Condillac Condillac desarrolló esta idea del lenguaje de acción como si fuera el lenguaje primitivo del ser humano. Entonces él dijo, no, el lenguaje de acción es como ese estado de los gritos, como toda esa parte de expresividad que tiene un ser humano, pero después llega una elaboración posterior. Después él escribió otro tratado que fue el Grammaire en 1775, y es como un segundo Condillac, ¿no? En donde él ya abandona esa idea de que el lenguaje de acción es ese lenguaje primitivo, sino que él empieza una idea mucho más rica y mejor elaborada de que el lenguaje de acción es aquello que nos permite comunicarnos con el cuerpo, ¿sí? No solamente era el asunto, obviamente él divide dos categorías, la categoría de análisis y la categoría de analogía, en donde la analogía era ese tipo de expresión que estaba dada por la expresión, ¿no? Por la forma en que se mencionaban los ojos, se mueven los ojos, el cuerpo, las manos, y también había un nivel de análisis en el cual también los significados se segmentaban, ¿no? Pero es interesante de que esta idea, y eso es lo que propone Fischer, digamos, este giro en Condillac de alguna manera se dio por su experiencia y su contacto que tuvo con el Instituto de Sordomudos de París. Condillac tuvo la oportunidad de ir a ese instituto y pudo ver en acción cómo los sordos empezaban a comunicarse y cómo utilizaban estas señas metódicas para su educación. Las señas metódicas del EP eran muy diferentes de la lengua de señas francesa. Eso es una cuestión técnica que de pronto no valdría la pena aquí ampliarla acá, pero para poner un ejemplo, la lengua de señas francesa tenía sus propias estructuras y las señas metódicas del EP eran como la misma seña, pero usar para hacer un análisis componencial del significado. Entonces, por ejemplo, para decir silla, entonces utilizaban una seña para silla y una seña para femenino, para que los sordos aprendieran de que había un género, porque obviamente los sordos en sus señas no sabían escribir. Entonces Condillac, una vez que llegó y se relacionó con esto, él empezó a proponer esta idea del lenguaje de acción, que tiene una tradición en filosofía del lenguaje muy amplia, que después vino Austin, Wittgenstein, todo este asunto de la vinculación del contexto con el habla. Y obviamente hay una cuestión muy poderosa y muy interesante de ver cómo este asunto que uno podría decir que es marginal, o sea, que un colegio cualquiera en un momento de la historia de sordos, cómo realmente podríamos aquí, que es un poco la idea que plantea Fischer, cómo realmente de alguna manera influyó en el pensamiento y en la filosofía y en lo que nosotros hoy en día, por ejemplo, en la antropología lingüística tratamos mucho, de cómo se deberíamos entender no la lengua como una estructura abstracta, ajena a la realidad, sino como una estructura que habla sobre el cuerpo y sobre las relaciones sociales, que está encarnada.
Muy bien, profesor Barreto, queremos invitarlo a nuestro próximo programa de Cibersofía. Le agradecemos mucho. Y para finalizar, quisiera preguntarle cuáles serían sus conclusiones para el día de hoy.
Bueno, yo creo que este asunto de cómo la lengua de señas y esta consideración sobre Condillac, sobre cómo pensaba la lengua como una acción, como una cuestión vinculada a los contextos, debería darnos la reflexión, en este caso para la universidad, cómo en los famosos términos de la inclusión no deberíamos verla como un aspecto discursivo, sino como algo que tiene que ver con el quehacer. Generalmente yo en mis clases y en mis conferencias, muchas personas hablan de inclusión, de los sordos, de la tolerancia, de la diversidad, pero entonces yo les digo, bueno, ¿y cómo se dice, si usted tiene un sordo al frente, cómo le va a decir por favor? Las personas quedan bloqueadas porque es una cuestión de habla, de palabras, pero no es una cuestión de acciones. Entonces esta es una buena reflexión, pensarnos de que no solamente esto debe ser un asunto de hablar, sino un asunto de una reflexión que nos debe motivar a actuar y a convertir esas palabras en prácticas reales que sean abiertas para que la educación, en este caso en la universidad y en otros contextos, sea para todos.
Muy bien, agradecemos al profesor Alex Barreto, quien estuvo hoy hablándonos acerca de un tema muy interesante, lengua de señas y filosofía, un comentario sobre Condillac, aquí en Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabe usted que Gabriel García Márquez se ocupó en muchas de sus obras de la educación? Una de sus reflexiones sobre este tema afirma: nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner al país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. ¿Sabe usted que en Colombia hay numerosos ríos que descienden de los Andes y van a formar parte de la gran cuenca del Orinoco? ¿Sabe usted que cuando Stalin contaba con 13 años de edad,
ingresó a un seminario teológico de Tiflis con el fin de estudiar profundamente los misterios de Dios. ¿Sabe usted que en 1752 el estadista y científico norteamericano Benjamin Franklin demostró que el rayo era una forma de electricidad? Así llegó a ser el primer pionero en implementar el pararrayos. Después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Hombres y Mujeres de Haruki Murakami es una serie de 7 relatos que tienen un tema en común, la soledad que precede o continúa tras una relación amorosa. En varios relatos, las mujeres llegan a la vida de los hombres para enamorarlos y luego desaparecer. Veo una voz de Oliver Sacks es una obra que se interna en el insondable silencio de los sordos por medio de una comunidad que existió durante más de 2 siglos en Massachusetts, en la que había una forma de sordera hereditaria. Así, los que podían oír eran bilingües y podían pensar y hablar de viva voz y también en el lenguaje de señas. Para el autor, el lenguaje de señas no es una mera traducción de las lenguas habladas, sino un lenguaje tan rico y tan efectivo para el pensamiento y la transmisión de la cultura como las diferentes lenguas de los oyentes. Una herencia incómoda de Nicholas Wyatt. Uno de los periodistas científicos más reconocidos presenta una serie de ideas sobre el curso que siguió la evolución humana incluso después de la prehistoria y cómo los componentes genéticos pueden determinar el comportamiento humano, al igual que evolucionan otros factores como el color de la piel, la adaptación a la altura y el metabolismo. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos, también dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía el tema clásico de Percy Sledge, titulado When a Man Loves a Woman.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo, 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía, un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.